Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es el tiempo de Capital Radio dedicado al Big Data, al oro, al petróleo de nuestro tiempo, a los datos. Un programa que cuenta con el asesoramiento, la colaboración especial de Piper Lab. Hoy con nosotros Patricia Pascual, responsable de marketing de Piper Lab. Hola, Patricia.
Hola, Luisi, ¿qué tal?
Qué alegría tenerte aquí con nosotros en esta mañana.
Muy bien, gracias. Por primera vez.
Por primera vez. Feliz estreno con un invitado que también es la primera vez que nos acompaña. Es Álvaro Costa, es CEO de la empresa Synthetic Data, dedicada al Big Data, a la inteligencia artificial y al IoT, al Internet de las Cosas. Álvaro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, Álvaro es español, aunque su trabajo en Brasil hace que tenga ese bellísimo acento brasileiro.
Muito obrigado.
Que tanto nos gusta escuchar. Así que, bienvenido. Sí que nos gustaría que nos contaras, para empezar, Álvaro, ¿qué es lo que hace tu compañía, Synthetic Data?
Sí, Synthetic Data es una consultora en Big Data. Entonces nosotros tenemos dos áreas principales, que para nosotros la vemos exactamente de la misma manera. La primera área es simplemente el análisis de datos para empresas. Y el segundo es el análisis de datos para gobiernos, para entidades públicas. Y para nosotros, tanto uno cuanto otro, están exactamente en el mismo plano. Y es un poco el mensaje que me gustaría pasar aquí, que a menos que los gobiernos, las entidades públicas pasen a verse un poco como productos que necesitan proveer servicios a la población, es que el Big Data los va a forzar a hacer eso sí o sí.
O sea, pueden decidirlo o pueden ser arrastrados por una realidad.
Como estaba yo hablando, un fabricante de jabón que intente vender un jabón porque promueve la paz mundial, que está muy bien, ¿eh? Y tal, y no se enfoque en la parte que todo el mundo espera que un jabón haga, que es simplemente limpiar. Hombre, toda la paz que quiera, pero que al final el que limpia se va a vender más jabón. Entonces, y eso es un poco lo que hacemos y un poco nuestra labor evangelizadora, por así decir. ¿Entiendes?
Sí, en las empresas tecnológicas hay que ser evangelizador. Patricia.
Sí, lo estábamos hablando antes, que lo hemos notado un montón en estos últimos 3 años en Piper Lab, que al principio nuestra labor era esa, la de evangelizar, porque nadie entendía esto del mundillo de los datos. Y ahora, sin embargo, ya vamos viendo que las empresas están más concienciadas, que conocen más el uso de los datos, su valor. Falta ahora los partidos políticos.
Sí, efectivamente. ¿Y cómo Synthetic Data, que es una empresa dedicada al Big Data, como nos contabas, Álvaro, termina haciendo análisis de datos para partidos políticos?
Bueno, somos partners en España de Cambridge Analytica. Es una empresa norteamericana británica.
Hoy están las noticias, ¿eh?
Exacto. Y ayer, y anteayer, y mañana, sí. Y después de mañana. Y es podemos hablar sobre ese caso en particular, que tiene unos matices curiosos que, como siempre pasa, no acabaron saliendo a la prensa, pero que cambian un poco, y mucho, lo que realmente está pasando. Pero, en fin, esta empresa, yo coincide con su presidente Alexander Nix en un evento, en una charla en Ucrania, y nada, entonces conectamos y, en fin, y entonces hemos estado prospeccionando el mercado. A pesar de eso, como empresa, como Synthetic Data, somos independientes, pues tenemos nuestra propia metodología, un sistema que permite analizar a partir de la voz cualquier llamada telefónica y a partir de las respuestas identificar la tendencia política de la persona. O sea que trabajamos en conjunto, pero tenemos también nuestra propia tecnología.
El lío está, y dice Financial Times esta mañana, que ha provocado un auténtico caos en Facebook. Si más allá de, bueno, es lo que ocurre después de identificar la tendencia o la afinidad política de una persona, si se puede influir en esa persona.
Estábamos hablando yo y Patricia bastante sobre eso. Mira, hablando un poco cínicamente, ¿quién es que está influyendo exactamente en quién? Si tú tienes una herramienta en la cual te permite saber con profunda precisión lo que tu público quiere y no la usas y al final vendes lo que el público no quiere o no lo quiere tanto así, entonces, ¿quién es que realmente está influyendo? Entonces, si tú tienes una herramienta como Big Data y la usas para entender a tu público y entonces venderle lo que él te pide, o sea, darle la solución que él necesita, y tienes otra corriente política que no la usa y que en su lugar vende algo que a lo mejor, como el asunto del jabón, que promueve la paz mundial, lo que quiera, pero que no es exactamente lo que el público necesita. Entonces, ¿quién es que realmente está influenciando aquí? Es un poco lo que en la antigua Roma llamaban de panis et circenses, o sea, la necesidad de pan y circo de las personas, que puede sonar un poco cínico, un poco, pero es que cuando tienes personas que tienen necesidades reales, inmediatas, y al final no les estás usando la tecnología para identificar esas realidades, entonces, para mí, ahí sí que tú estás influenciando más que si usas esas tecnologías y le das lo que esa persona necesita.
Bueno, vosotros trabajasteis para la campaña de Donald Trump.
Cambridge Analytica trabajó para la campaña de Donald Trump.
¿Y vosotros sí, como socios de...?
No, nosotros no. Eso ahí fue...
Fue Cambridge Analytica.
Solamente Cambridge Analytica. Y lo hizo de una manera espectacular con la campaña de Hillary Clinton. Costó 1.3 billones de dólares. La de Cambridge Analytica costó 675 millones. O sea, y al final ganó Donald Trump con la mitad del dinero. Y eso es importante también entender que muchas veces se dice, no, porque es que Big Data, que eso no, es solo para unos ricos y no sé qué. No, disculpe usted, es comprobado, y eso se puede googlear fácilmente, que para capturar un votante usando media tradicional necesita de $200. Para capturarlo usando Facebook solo necesita 24. O sea que, hablando de un punto de vista democrático, exclusivamente democrático, si tú tienes una herramienta que permite que con un décimo, porque 24 a 200 es básicamente un décimo del dinero, tú consigas vencer elecciones o ponerte de a par con quien tiene 10 veces tu dinero, esa es la verdadera democracia. De nuevo, ¿quién está influenciando quién aquí?
Pero cuando hablas de capturar un votante, ¿te refieres a convencer a alguien que no estaba convencido de votar a...?
¿De qué se trata la política? De llegar y vender algo que la persona necesita, y no solamente, y en este caso, ahora un paso allá, porque además de venderle una idea, tú también estás en lo que estábamos hablando yo con Patricia, estás enjabonándote, el Big Data te pone al par del fabricante de jabón. O sea, el político para nosotros es un jabón, es un producto que tiene que ser vendido al público. Entonces, y tiene que decir, entender lo que el público quiere y ofrecerle esas soluciones.
Y lo que hacéis con el Big Data es la hiperprecisión en el mensaje para llevar a esa persona
a ese
voto.
Tiene dos vertientes. La primera es, obviamente, vender ideas, porque también siempre es útil informar al público. El fabricante de jabón puede llegar a decir, mira, ¿sabías, por ejemplo, que existe un problema de no sé qué que nuestro jabón no puede arreglar? El político puede decir, mira, existe una tendencia que es útil y que podríamos venderla también. Pero también vender lo que el público también necesita, que es que le limpien la piel, ¿entiendes? O sea, un poco de... O sea, de nuevo, ¿quién está vendiendo? ¿Quién está influenciando quién aquí?
Que eso es muy interesante lo que dice, que lo hablábamos antes, que el equipo de Trump fue capaz de ver eso, el público es un consumidor y el candidato y el mensaje es el producto. Entonces, si tú logras adecuar tu producto a cada uno de los consumidores, consigues que te voten más. De hecho, decíamos, que lo tengo aquí apuntado, que lo leíamos también esta mañana, Trump consiguió hacer 175.000 variantes de un único mensaje, de un mismo tema, para cada uno de los usuarios de Facebook. 175.000. Los adaptaban al segmento de cada segmento, vaya.
Mira, en Estados Unidos tú llegas a un californiano y lo llamas nigga. Entonces, ¡hey, nigga! Entonces, que es como se, en Bronx se llaman unos a los otros, te va a decir, oye, ¿tú de qué vas? Y tú llegas al señor de Bronx y le dices, dude, hey, dude, que es algo típico de surfista californiano, se te va a decir, oye, yo no soy dude para nada. En Brasil, tú llegas al paulista y le dices, hey, cara, te va a decir, oye, no soy carioca. Tú llegas al paulista y tú llegas al carioca y le dices, hey, meu, te va a decir, oye, yo no soy paulista, aquí. Tú llegas al de Sevilla y le dices, abur, o llegas al otro y le dices, mi arma, es que eso no funciona, ¿entiendes? Y mira que España es un país pequeño, pero a pesar de eso es un país de una riqueza cultural impresionante, a pesar de su tamaño, que en el cual tú, aquí en España, perfectamente caben 175.000 mensajes, porque es que cada ciudad tiene su propia, es un mundo, entonces la idea de que en España es un país pequeño y que no sé, eso no se lleva. No, disculpe, no se trata de la extensión geográfica, se trata de la variabilidad de culturas y que tienen que ser adecuadas el mensaje a cada una de ellas.
Aquí, ya que estamos hablando de una de las grandes noticias del día, recordamos que los demócratas quieren que el propio presidente fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acuda a testificar ante la comisión que está investigando cómo se utilizaron los datos, porque no es una novedad de ahora, sino que esto ocurrió hace ya 2 años, cuando Cambridge Analytics utilizó datos de Facebook, pero no solo lo de los datos de determinadas personas, sino también la de los amigos de determinadas personas. Eso luego ya cambió la política de privacidad Facebook, y también se habla de que compró los datos de un profesor ruso que había hecho un estudio psicológico de usuarios de Facebook. El origen de los datos es una cuestión delicada,
ahora,
¿no?
Lo curioso es que uno puede entrar en la propia página de press releases de Facebook y ahí claramente lo dice en todas las letras, que un update, creo que de anteayer, diciendo que esos datos no fueron robados, que no hubo ninguna data breach, entonces que esos datos serán conseguibles perfectamente y lo importante es que esos datos fueron ofrecidos libremente por los usuarios de Facebook, entendiendo que podrían ser usados de esa manera. O sea, el propio Facebook, en su propio release, él mismo reconoce, mira, lo que está diciendo es el mensaje. Si quieres usar nuestros servicios gratuitos, tienes que entender que tenemos la libertad de coger tus datos y venderlos a quien nos plazca. Entonces, es lo que hablaba con Patricia, que caminamos a una sociedad en la cual se ofrecen servicios gratuitos a cambio de algo. Al final no son gratuitos. Con el caso de muchas redes sociales, lo estás pagando con tu privacidad. Entonces, que no me gusta, pues no lo uses. Cuando compras un móvil, la primera cosa que te aparece es un contrato y para comenzar a usar el móvil, el smartphone, tienes que apretar el OK. Yo no conozco a nadie que haya leído ese contrato. Y el contrato básicamente dice lo mismo. Que quieres usar el móvil, que quieres usar los servicios gratuitos de Google, que los vas a pagar con tu privacidad. ¿Entiendes? Pues no lo acepto. Pues nada, cómprate uno de esos Nokias antiguos y ya está. ¿Entiendes?
Álvaro, por curiosidad, se cruzaron datos, ¿no? No solo los de Facebook, ¿no? Para hacer ese trabajo.
Sí, siempre se cruzan. Tuvimos un caso aquí en España, ya hablando de algo más concreto, de una comunidad autónoma que necesitaba saber las necesidades reales de su población y no solamente de la gente que vivía allá. Inés Arrimadas es de Jerez de la Frontera y es presidente ahora de Cataluña. O sea, que tendría que ser de gente que tiene interés en esa comunidad autónoma, pero que puede incluso estar viviendo fuera de la comunidad o que simplemente porque es simpatizante de esa comunidad. Y, en fin, entonces hicimos un cruce de likes y de comentarios en Facebook con la base de datos de esa comunidad particular para identificar patrones que dijera, mira, esta por orden de importancia son los temas que más afectan a quien de alguna manera u otra es relacionado con esta comunidad.
Quiero hacerte una pregunta con trampa. ¿Tú crees que Trump no habría ganado las elecciones si no hubiera utilizado este servicio?
Cuando tiene la mitad del dinero del otro, en Estados Unidos no lo ganas. Y ahí no hay mucha trampa. En Estados Unidos las campañas políticas son determinadas casi por siempre históricamente por quien tiene más dinero. Y cuando tiene la mitad del presupuesto y lo ganas, es que realmente algo ha cambiado. Incluso la propia Hillary Clinton reconocía públicamente que ella decía que su base de datos, usando la palabra de ella, era bankrupt, o sea, estaba en bancarrota. Ella puso a parir como su propio sistema de datos, diciendo que era ineficaz, que no conseguía identificar los votantes, que no sabía identificar sus necesidades y, en fin. Y, o sea, que ella misma reconoce que si hubiera tenido la base de datos que tuvo Trump y las tecnologías que Trump usó, que probablemente hubiera ganado.
Bueno, que no contrató la empresa adecuada, claro.
Es que no contrató ninguna, simplemente. Entonces, intentó hacerlo por ella misma, y es un poco lo que estábamos comentando también, Patricia y yo, que es que en España tenemos a un partido que ya usó en las últimas elecciones y que ganó las elecciones a una consultora, y que lo usó de una manera para identificar patrones en Facebook.
¿Hablas de...?
Del que ganó las elecciones.
Del Partido Popular.
No, obviamente. Y eso no es nada así que no se pueda decir. Se puede googlear y es amplia información. O sea, no es nada escondido ni nada así. Cualquier uno lo puede ver. Entonces, y es curioso que los partidos más jóvenes y que deberían tener más acceso a la idea de las tecnologías, etcétera y tales, que no me preguntes por qué, son los más diametralmente opuestos a eso. Es que es absurdo.
No parece tener sentido
eso. No, a mí eso también me sorprendió, que los partidos nuevos, que además gran parte de sus votantes es gente joven que está en redes sociales, no están tan concienciadas con el uso de los datos, o no han sabido que ahí había un valor en esos datos.
Es a través de lo que dice Patricia, de las redes sociales, como el uso de los datos consigue estos objetivos, cuando hablamos del negocio político, entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿Es donde se influye más, en las redes sociales?
Se usa mucho las redes sociales, particularmente Twitter y Facebook. Se usa mucho los likes, se usan mucho los comentarios, pero siempre hay que cruzarlos con otras fuentes de informaciones. Yo particularmente no veo las redes sociales única y exclusivamente como la solución. O sea, tienes que tener tecnología para mezclar datos y a partir de eso descubrir patrones, como hicimos con esa comunidad autónoma.
¿Con qué otras fuentes se cruzan, Álvaro?
Los partidos políticos tienen su propia base de votantes, y ese es un problema porque justamente les gusta mucho, demasiado, a mi entender, vender lo que llaman en Brasil de llover en lo mojado, vender a alguien que ya está vendido.
Claro.
Entonces, usar demasiado su propia base de datos, creo que tienen miedo de que se cambien a otros partidos y les da... les da mucho corte intentar buscar otros clientes, por así decir. Recuérdate que para nosotros el político es un jabón, así de simple.
Y piensa que al final esas bases de datos son afiliados o simpatizantes, porque al final el voto es secreto. Un partido no puede tener una base de datos de la gente que le votó porque no lo sabe.
Claro.
Pero sí se pueden cruzar, por ejemplo, con datos del paro socioeconómico, sobre todo datos del paro,
clases
nivel adquisitivo,
sociales, sí.
Claro, y puedes un poco ir viendo las tendencias de voto, incluso resultados de elecciones pasadas para ver tendencias.
O sea que... Hay algo que has contado, Álvaro Costa, que a mí me ha llamado la atención, y es que el uso del Big Data no es caro, es barato, es decir, los partidos políticos pueden usarlo sin gastarse mucho dinero.
Y eso para mí es la gran democratización. Mira, yo estoy convencidísimo que el Big Data va a cambiar el panorama político mundial. Y disculpa si sueno a Steve Jobs o sueno a que aquí estamos hablando de karma y de revoluciones, de no sé qué, pero es que lo estamos. ¿Por qué? Porque del momento en que tú tienes una herramienta que realmente democratiza las elecciones, es que sí o sí, tú vas a tener que adecuarte a esa herramienta. La cosa es que el ordenador, él es apolítico. Él le da igual quién gane.
Pero estás hablando del momento en el que todos los partidos políticos sepan utilizar y utilicen el Big Data. Hasta entonces habrá algunos que se aprovechen de ello.
Hasta aún los que se aprovechen de esa tecnología, como el fabricante de jabón, entonces venderá más jabón. Entonces, el fabricante de jabón que quiera vender vía Internet tendrá un margen competitivo con el que no lo quiera. Entonces, como pasó con la Internet. Entonces, cuando comenzaron a vender vía online, muchas empresas que no vendían online simplemente quebraron. A mí me pasó eso en Brasil. Yo fui presentarle a una tienda de... Era la cuarta mayor tienda de CDs en la época que vendiera vía Internet y me dijeron que no, esa tienda no existe más. Es una tienda de ropa hoy. Entonces, estamos en un momento en el cual las cámaras digitales... Ya nadie se acuerda que las cámaras antiguamente tenías que tener un rollo, que lo tenías que, no, que eran 2 días, etcétera y tal. Hoy ya tienes el resultado al instante. La gente se olvidó de eso. No existen más cámaras de película. Entonces, lo mismo, no existirán más políticos a la antigua, ¿entiendes? O sea, o los políticos se cambian su manera de ser y pasan a, además de vender ideas muy, muy nobles y necesarias al mundo, pero también atender las necesidades reales, inmediatas, panes circenses, por así decirlo, de una manera cínica, del pueblo, es que en cuanto no lo hagan, quien lo haga vencerá una y otra y otra y otra elecciones. Es lo que está diciendo Patricia. Si lo vamos a ver de esa manera, las próximas elecciones serán vencidas de nuevo por la misma persona de antes. ¿Entiendes? Porque la tecnología lo cambia todo de esa manera. Kodak casi se fue a la bancarrota porque insistía en no vender cámaras fotográficas. Hoy Kodak vende incluso drones. ¿Qué pinta Kodak vendiendo drones?
Yeah. Nada es como antes. ¿En Piperlaf habéis tenido alguna aproximación a la política, Patricia? Hasta ahora no habíamos hablado de...
Ya, es que es la primera vez que hablamos de política en este espacio. Pues sí, no con un partido político concreto, pero sí que hicimos un análisis en 2015 para Twitter. 2015 fue el año de las elecciones, de todas las elecciones. Tuvimos las autonómicas de Andalucía en marzo, las autonómicas catalanas en septiembre, en mayo fueron las del resto de comunidades y las generales a finales de 2015. Entonces, lo que Twitter nos propuso fue analizar diferentes aspectos de la conversación que se estaba llevando a cabo en Twitter. Analizamos todos los tweets, interacciones, los seguidores de los candidatos, de los principales partidos políticos. Y entonces analizamos tres aspectos, sobre todo. Detectar o averiguar si había sesgos políticos y demográficos en Twitter, que sí lo hay, poco, sí. Pero hay, sí, se tiende a que la mayoría de los tuiteros es gente joven y que tiende hacia la izquierda. Aunque, bueno, aún así se vieron representados todos los segmentos de la población en Twitter. Otra cosa que analizamos o que intentamos descubrir era si había indicadores que correlacionaran con el resultado electoral y descubrimos que el número de menciones positivas a cuentas o a candidatos, a cuentas de partidos políticos territoriales, correlacionaban con el resultado electoral. O sea, mayor número de menciones positivas, mejor resultado electoral obtenían los partidos. Y por último, también lo que intentamos averiguar era si éramos capaces de detectar y analizar el comportamiento de los usuarios indecisos. ¿Cómo lo hicimos? Pues analizamos los seguidores de los usuarios que seguían a distintos partidos que eran más o menos parecidos en el espectro ideológico. Y bueno, y lo último fue analizar los eventos políticos, pues por ejemplo, los mítines, los debates electorales en televisión, sí. Si tenían relación o si tenían conversación en Twitter. Efectivamente la tenía repercusión en Twitter, no solamente en el momento en el que se estaba produciendo el evento, sino también horas después.
Interesantísimo. Ha sido el programa de hoy dedicado al Big Data con nuestro invitado Álvaro Costa, CEO de la empresa Synthetic Data. Ha sido un auténtico estímulo escucharte.
Muchas gracias.
Álvaro, desde luego que vemos las cosas de una forma diferente tras escucharte.
Esto es realmente revolucionario, que finalmente el público tenga una democracia real y que esta haya sido dada por un ordenador, es que es flipante.
Bueno, otra cosa es que seamos conscientes de ello y no seamos manipulables con los mensajes que nos lanzan. Bueno, gracias Álvaro, gracias Patricia y hasta el próximo programa.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.